está escuchando Los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, un podcast de Radio María El Salvador.
Queridos hermanos y amigos que siempre nos sintonizan a través de este maravilloso espacio, y en esta ocasión traemos un tema muy personal y hoy vamos a hablar sobre la gestión emocional y autoestima. Quiero comenzar este programa con una frase que dice que si no sé lo que siento, si no sé quién soy y no puedo querer lo que no conozco. Esa frase, si no sé quién soy, si no sé qué es lo que siento, no puedo querer lo que no conozco. Es muy difícil generar amor propio si no conocemos, si no nos conocemos a nosotros mismos. Y es que tener una buena conciencia emocional es importante, porque sin ella no podremos tener una buena autoestima. Y por eso dice gestión emocional y autoestima. ¿Cómo estamos manejando nuestras emociones? Y es importante determinar o conocer cómo está nuestra autoestima. Y la autoestima es esa percepción subjetiva de valor que le damos a nuestro propio ser. ¿Por qué es subjetiva? Porque cada persona lo ve desde un punto de vista diferente. Por ejemplo, en su casa pueden haber 5 personas adultas conviviendo, pero cada una tiene una autoestima total y absolutamente diferente a la otra. Por lo tanto, la autoestima es ese valor subjetivo que nos damos a nosotros mismos. Si creemos que somos dignos de amor, unas personas admirables, dignas de recibir aprecio, valioso, buen amigo, buena persona, buen compañero, esa autoestima se apoya en esas cosas y entre otras. Y finalmente esas van a determinar o van a hacer que nuestro autoconcepto crezca o se fortalezca. Entonces es importante que cada uno de nosotros en algún momento de la vida se pregunte cómo está mi autoestima, cómo está mi valor propio, cómo está esa parte de mí. Y es que para hablar de salud en general, tenemos que tomar dos cosas. Primero tiene que haber salud física y luego salud mental. Y ninguna de las dos puede convivir sin la otra. Para tener ese equilibrio, para llegar a ese punto de bienestar, necesitamos evaluar nuestra autoestima. Y es importante también identificar el autoconcepto, que finalmente se convierte o está compuesto de todo aquello que yo y usted conocemos sobre nosotros mismos. Y aquí entran aspectos como si me considero gracioso, ágil, perezoso, distraído, asertivo, orgulloso, inteligente, buena persona. Todas esas suelen ser cualidades que podemos identificar en nosotros mismos y que son parte de nuestro autoconcepto. Pero ¿qué pasaría cuando empezamos nosotros mismos a decir, no, yo soy una persona que no puede, yo soy un fracaso, yo no sirvo para... Y empezamos con esa parte de los yo, de los yo no puedo, de los yo no tengo. Todas esas cualidades negativas. Aquí es donde las dos cosas se entremezclan. Y podemos decir, bueno, ¿cómo estoy manejando mis emociones? Me acaba de pasar algo y creo que soy un fracaso. Y me siento triste porque no lo he logrado. Y a veces hasta puedo llegar a sentir molestia conmigo mismo. Claro, y en ese momento uno empieza a decir, no, es que yo no soy bueno para esto, es que a mí esto no se me da bien. Y entonces, claro, una buena autoestima nos permite a nosotros gestionar de manera adecuada nuestras emociones. Y a veces sucede lo siguiente. Imagínense que hay personas que a veces sucede más que todo que en la adolescencia, la adultez temprana, hay veces hay personas que sostienen todo su ser en las buenas notas. Y dicen, no, es que yo en el colegio era el que sacaba las mejores notas, pero llegué a la universidad y me di cuenta de que habían personas que eran muchísimo más inteligentes que yo, que sacaban mejores notas. En la universidad no sé qué me pasó y me derrumbé y yo en el colegio hasta estaba en el cuadro de honor, tenía los primeros lugares, pero cuando llegué a la universidad ya no era así. ¿Qué pasa cuando nosotros basamos toda nuestra autoestima en una sola cualidad, en las buenas notas, y no identificamos más otra cualidad en nosotros? Ahora imagínese que entras a un lugar, vas a trabajar a un lugar y en ese momento te das cuenta que esa tarea que te han designado se te es difícil y tendés a compararte con las otras personas que todo lo hacen fácil, que parecen mucho más inteligentes que tú. Claro, pero a veces sucede que yo estaba acostumbrado a un entorno y ahora cuando me toca ir a otra parte ya no es lo mismo. Incluso considero que otras personas son más inteligentes que yo. ¿O qué pasa cuando toda nuestra autoestima está sostenida simplemente en una cualidad física, en la belleza? ¿Qué pasa cuando todo lo que nosotros somos lo sostenemos solo en una cosa? Ya sea en la inteligencia, en la belleza, en el poder económico. Y esa realmente es una autoestima vulnerable. Eso es ser vulnerable. Porque si lo sostenes en una sola cosa, cuando eso ya no esté, cuando te des cuenta que hay personas que tienen muchísimas capacidades que tú, cuando te des cuenta de que hay otras personas que son muchísimo más atractivas físicamente que tú o que usted y yo, todo se va a derrumbar. Entonces nuestra autoestima no puede estar sostenida solo en una cualidad. Puede que tengamos defectos porque cada uno de nosotros los tiene, pero en algún momento de la vida tenemos que sentarnos y pensar, ¿cómo está esa parte de mi vida? ¿Hace cuánto tiempo no vengo y me siento y qué cualidades tengo? ¿Quién soy yo como persona? ¿Qué piensa de mí mismo? ¿Qué piensa de usted misma? ¿Cómo estás llevando tu vida? ¿Cómo está esa parte de tu vida? Entonces, necesitamos aprender a identificar que si no puedo conocerme, si no sé quién soy, si termino siendo un desconocido incluso para mí mismo, no puedo quererme. Y quererse es importante, porque de eso depende el cuidado, el interés, porque de eso también depende tu gestión emocional. Entonces necesitamos entender que esas cualidades que nos definen a nosotros, ya sea positivas o negativas, esos adjetivos pueden ser un síntoma de una sana autoestima o de una autoestima vulnerable. En lugar de basar nuestra autoestima solo en una cualidad, deberíamos de tomarnos el tiempo para identificar qué otras cualidades tenemos. Ahora vamos a entrar en esa parte de cómo se relacionan esa conexión emocional con una autoestima saludable. Ya definimos qué es la autoestima, qué es el autoconcepto y que no puede estar sostenida solo en una cualidad. Y lo que nosotros sabemos sobre nosotros mismos nace de dos grandes fuentes. Y una fuente importante son los demás, es decir, la familia, los amigos, la pareja, te devuelven sobre ti mismo frases, cualidades. Siempre que estamos en grupo, más de alguien o en familia dice, es que esta persona es así, no, ella es así, ella es de esta manera, ella tiene estas cualidades. A fulanita se le da bien hablar en público, ella no le da miedo, a la otra sí. O fulano es bueno para animar. Entonces, tiene todo lo que nosotros sabemos de nosotros mismos, tiene dos grandes fuentes. Una de ellas es la familia. Por eso es importante la primera infancia. Porque de la manera en que esos papás traten a sus hijos, van a ir fomentando una autoestima saludable, vulnerable cuando se sostiene solo en una cualidad, o derrumbada. Porque de la manera en como esos papás traten a ese niño, van a ir consolidando esa autoestima. ¿Se sacó un 3? Venga, no importa. Cuénteme, ¿qué le pasó? ¿Se le hace difícil esta materia? ¿En qué necesita que yo le ayude? No se preocupe, yo también saqué un 3 en algún. Y lo que hice fue esto y me ayudó. Entonces, con usted necesitamos descubrir qué fue lo que pasó. Quizá podría ser una manera adecuada de responder, pero a veces saca 3 y empieza, ¿ves? Por no estudiar y empezamos a echarle la culpa. Entonces, la familia es importante. Porque es ese primer lugar donde se va a construir esa autoestima y donde también empieza a ver el niño o la niña cómo el papá o la mamá gestiona sus emociones y se empieza a dar cuenta de que a veces cuando se está enojado gritar es una manera adecuada de resolverlo o tirar las cosas y empieza a observar cómo papá y mamá resuelven sus problemas. Y a veces se entiende que manipulando, gritando, insultando es una buena manera de resolver todo. Entonces la familia es una fuente importante, porque en ese lugar es donde te devuelven información sobre la cual esa persona se va construyendo. Las relaciones sociales también nos sirven como espejo, ya de que éstas reflejan partes de nosotros mismos, que a veces no somos capaces de ver. Sin embargo, están sujetas a error y a prejuicio. Entonces tenemos que tener dos cosas: la familia, amigos y la pareja te devuelven información sobre la cual uno se va construyendo. Esa es la primera de las fuentes. Y la otra, las relaciones sociales, la manera en cómo nos relacionamos. A veces hay chicos pequeños de unos 7 años a los que les cuesta relacionarse con otros niños y les dicen: no, este espacio es mío, aquí solo juego yo, y mis juguetes yo no se los presto a nadie, no me gusta compartir con nadie, es más, me gusta estar solo. Y siempre que intenta acercarse a alguien, rapidito se pone agresivo y no quiere que nadie se le acerque, no quiere jugar con nadie. Y al principio está bien, o sea, defender sus propios derechos, pero a largo plazo hace de que las personas no quieran estar contigo y termina uno sintiéndose solo. Y eso también nos pasa como adultos. Y llegas a sentir que me estoy quedando solo, no tengo amigos. Pero ¿cómo está esa forma de relacionarte? Las relaciones sociales hablan mucho sobre nosotros. La familia, los amigos, la pareja son dos grandes fuentes sobre las cuales se construye lo que nosotros sabemos de nosotros mismos. Como pareja, ¿cómo estás? ¿Quién eres tú como pareja? Como amigo, ¿cómo están tus relaciones? Deberíamos de preguntarnos eso, porque eso también nos da un índice de autoestima. Si es una persona muy llevadera, tranquila, yo tengo amigos, nos sentamos, platicamos, podemos hablar de todas cosas. Una familia con valores competitivos probablemente te haga sentir orgulloso. Cuando eres el mejor en el colegio, en el instituto, en los deportes. Y aquí es fácil que te comparen con otros. Entonces la familia también comete ese error de comparar a uno con el otro. Inclusive cuando somos hermanos, deberías de ser igual a él. Típica frase de deberías: ¿por qué no sos igual a Flana? Mira, Flana sí saca buenas notas y tú no. Entonces la familia es importante, porque ahí es donde se empieza a consolidar. Porque no puedes ser una persona normal, le decimos. Tú nunca te portas bien. Es ahí donde se empieza a consolidar, donde el chico empieza a entender quién es, y donde ese autoconcepto, aunque él no tenga una noción de autoestima, donde ese autoconcepto se empieza a construir. Todos esos vínculos que vamos estableciendo a lo largo de la vida, tenemos que esforzarnos porque sean sanos. Y esos vínculos pasan por un momento donde se tiene que aceptar, querer al otro por quién es y no por cuánto hace o por cuánto tiene. En la familia y en las relaciones sociales, que son las grandes fuentes de donde proviene ese autoconcepto, deberíamos de siempre querer y aceptar. Querer a la persona tal y como es, reconocerla como digna de aprecio, que a pesar de que tiene que algunos defectos, puede tener algunas cualidades positivas. Querer y aceptar al otro, y no quererlo por cuanto hace o por cuanto tiene. Ahora imagínense esa parte de esa familia donde se empieza a construir esa autoestima y ese autoconcepto, se empiezan a consolidar, empiezan a crecer, pero de repente ella se siente orgullosa cuando saca buenas notas, y toda la familia es así. Pero cuando sacó una mala nota, ahí todo se derrumbó. Entonces es ahí donde empiezan a surgir las emociones. Pasa cierta cosa, alguien te dijo una cualidad negativa, te hace sentir molesta, te hace sentir triste, y esa tristeza empieza a generar muchos pensamientos. Y las emociones, como ya hemos dicho anteriormente, no son buenas ni malas, son desagradables o agradables. Y cada emoción es importante en nuestra vida. Todas las emociones como tal están hechas para sentirse, para vivirse. Y nuestra misión es entender cuál es el mensaje que tiene cada emoción para cada uno de nosotros. De manera muy particular, cada emoción te envía un mensaje. Si hablamos de miedo, te invita a cuidarte, a saber que hay algo que te hace sentir en peligro. Y ese miedo va a generar ansiedad, y la ansiedad no es mala. Lo malo es cuando se desborda, cuando toma el control, cuando yo ya no la puedo manejar. Eso es lo malo de la ansiedad. Tenemos que aprender a identificar también que a veces hemos tenido una discusión con alguien que nos ha tratado muy mal y nos sentimos enojados y nos sentimos molestos por lo que nos ha pasado, pero también tenemos una parte de tristeza, Entonces el enojo termina siendo esa emoción secundaria, pero lo que está a la base de todo eso es la tristeza. Yo me siento triste porque esa persona me ha tratado mal, porque dijo que yo cometí el error y por eso salimos mal en el trabajo que estábamos haciendo, o que todo esto fue mi culpa. Y yo me siento molesto porque me están acusando, pero en el fondo tengo una emoción y es la tristeza. Me siento triste porque mi autoestima se está viendo que amenazada porque alguien dijo una cualidad negativa de mí. Por eso es importante que usted y yo identifiquemos en qué soy bueno, qué se me da bien, qué se me hace fácil. Inclusive aquellas cosas que parecen que no les tomamos atención porque se notan de forma natural. Todos somos buenos para algo. Pero imagínese lo siguiente, le acaba de tener una discusión, alguien dijo que era su culpa, y que es lo primero que hacemos, enojarnos. Pero en el fondo hay otra emoción, tristeza. Por eso es importante que una persona que sabe que tiene dificultades para manejar sus emociones acuda y busque ayuda. O que siente que su autoestima está vulnerable, o que es demasiado vulnerable, que cualquier cosa que le digan, sí, se pone sensible y llora. Es importante que veamos cómo están esas dos partes de nuestra vida. Entonces, para llegar al final de esta reflexión, tenemos que entender una cosa. Primero, eres tú quien te construyes al observar tus propios procesos emocionales. Al observar cómo estamos manejando esas emociones, usted y yo nos construimos. Al observar cómo estás manejando esas emociones. Mire, yo solo paso triste y paso triste más porque en la casa las cosas no van bien, porque en el trabajo no está saliendo bien. Mire, yo solo paso molesta, a mí me dicen algo y me vuelvo hipersensible. A ella le dicen algo y llora. A ella le pasa algo y se enoja y grita y empieza a insultar y pierde el control. Entonces, ¿cómo está esa parte de nuestra vida, esa gestión emocional? Si eso que acabo de decir yo me define, entonces tengo un problema para gestionar las emociones. Y hemos dicho, no son malas. Nosotros hemos llegado a creer que son malas. Y entonces tengo que empezar a observar esos procesos emocionales. Porque puede que me hayan dicho algo, pero si tengo una autoestima saludable, puedo decir, sí, cometí ese error, pero tengo derecho a equivocarme. Y también la obligación de pedir disculpas o de reparar ese error. A título personal, es usted quien descubre lo que le gusta, lo que le hace bien, y por lo tanto lo que te identifica. Gracias a tus reacciones emocionales y a esos procesos que pasan cuando sentís una emoción, cuando te permitís experimentarla, tú eres quien se va descubriendo. Va descubriendo lo que le gusta, lo que le hace bien, lo que le identifica. No podemos dejar de lado esa parte. Imagínese estar conectado con esa alegría, con esa emoción que nos lleva a compartir, a crecer, que te ayuda a saber quién eres y a priorizar en tu vida y cuánto quieres compartirlo. La alegría realmente nos lleva a eso. Y en esa alegría vamos descubriendo nosotros también quiénes somos. Conectar con nosotros mismos cuando estamos enojados nos permite ser más asertivos. Conectar contigo mismo cuando estás enojado te permite ser una persona más asertiva y establecer límites saludables. O, por ejemplo, conectar con la tristeza hace que puedas tener un momento de conexión contigo mismo y notar cuando algo no está bien. Entonces, esa gestión emocional está muy relacionada con nuestra autoestima. Porque así, con el ejemplo de esas tres emociones, como la alegría, la tristeza, el enojo, nos permiten ser asertivos. Nos permiten tener esa cualidad humana. ¿Puedo estar molesto contigo? Sí, incluso conmigo mismo, pero aún estando molesto conmigo mismo o con alguien más, puedo ser asertivo. Porque creo que eres una persona que merece respeto. Pero si en mi familia, como decíamos anteriormente, yo no vi esa parte o esa parte, mis papás no me la enseñaron, o mis padres terminaban gritándose frente a los hijos, definitivamente no puedo, o se me hace difícil controlar esa parte. O cada vez que me dicen algo me siento triste, o raras veces me siento alegre. A veces me levanto y no sé, me levanté en modo automático, hice todo lo que tenía que hacer, pero siento que le hace falta algo a mi vida. Entonces, necesitamos saber cómo está esa conexión emocional contigo mismo. ¿Cómo estás manejando esas emociones? ¿Cómo se va consolidando ese autoconcepto nutrido, sólido? Nutrido significa que se nutre de varias cosas, no solamente de una. No podemos basarnos solo en nuestras cualidades personales, físicas, económicas. Todas aportan algo importante. En la medida correcta, no podemos sobrevalorar más lo económico que lo personal, ni lo personal más que lo económico. Si se nutre de varias cosas es porque también reconoce sus propios límites. Saber quiénes somos en realidad permite tener un autoconcepto nutrido, sólido, que no tambalea. Y aquí podemos mencionar algo que la mayoría de nosotros confunde, lo que le da carácter. Ese autoconcepto se va consolidando y va formando un carácter. Y hay dos formas de verlo. Hay un carácter que nosotros decimos, esa persona tiene un carácter fuerte. Mire, es que esa persona no se le puede decir nada porque se enoja, grita, tiene un carácter fuerte. Tiene un carácter así bien imponente, bien dominante. No, ese es un carácter débil. La mayoría de nosotros decimos, es un carácter fuerte. No, ese es un carácter débil porque cualquier cosa lo derrumba. Por eso es importante la gestión emocional. Y uno dice, yo no sé cómo decirle las cosas a esa persona porque tiene un carácter fuerte, se va a enojar. Y cuando se enoja, ¿quién lo aguanta? La gestión emocional y la autoestima tiene un carácter débil porque la más mínima cosa tiene la capacidad de alterarte, de desbalancearte emocionalmente. Y solo usted y yo sabemos cómo nos manejamos cuando estamos molestos. Incluso después de que eso haya pasado, intentamos justificar lo que hicimos. No es que yo lo hice porque estaba molesto. Yo tenía razón. Y empezamos a querer justificar esa parte de nosotros, la que nos cuesta aceptar, en lugar de decir, sí, lo siento, tengo ese defecto, no he podido controlar, no puedo manejarlo, reconozco que necesito ayuda. Pero a veces llegamos al punto de decir, no, ¿para qué? Yo así soy, así crecí, así me voy a morir, así la gente que me aguante si quiere, si no, pues que se vaya, bien. Y después terminamos diciendo, yo no tengo amigos. Entonces, para finalizar la reflexión de hoy, una buena gestión emocional va a generar un autoconcepto sólido, nutrido, y eso nos va a permitir tener una autoestima saludable, una autoestima que se fundamenta en las cualidades positivas de cada una de nosotros y también que es capaz de reconocer aquello en lo que falla y trabajar en ello. Que esas cosas negativas que tenemos no nos afecten. Los invito a trabajar en las siguientes preguntas. Como amigo, me destaco por mis mejores atributos como pareja son lo que me define como persona es que soy. Les dejo esas tres preguntas ahí para que nosotros podamos trabajar en ellas y también ver cómo se relacionan de acuerdo a lo que hemos reflexionado hoy esas emociones con lo que pienso de mí. Así que ha sido un gusto, les dejo esas tres preguntas ahí, que Dios y Mamita María nos acompañen. Un abrazo para ustedes, alabado sea el Señor.
Enciende tu corazón con Radio María Podcast. Te invitamos a seguir descubriendo el mensaje de la Virgen María en el www.radiomaria.org.sb y en nuestra aplicación RM Play. Radio María, El Salvador.